El partido de la una. Laura Cabrera.
Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso en la realización técnica. Lunes 31 de mayo, cierre de mes y víspera de un mes de junio en el que se abren nuevas expectativas en lo que al deporte se refiere. Por un lado, comienza la concentración de la selección española de fútbol de cara a la Eurocopa. Recordamos ese debut 14 de junio en Sevilla frente a Suecia. Antes tendremos dos amistosos, el primero aquí el viernes frente a la selección de Portugal en el Wanda Metropolitano. Pero en lo que nos toca más de cerca, vamos a tener un apasionante derbi por el ascenso a Primera División entre el Rayo Vallecano y el Leganés, con la ida en Vallecas y la vuelta en Butarque. Bueno, por un lado, tendremos un madrileño en la gran final por el ascenso, malo por otro, solo puede ascender uno de los dos. Además, nos felicitamos en este lunes por el Alcorcón. Por fin se acabó la agonía para los alfareros, que estarán un año más en Segunda División. Mención aparte para el gran Juan Antonio Anquela, el técnico del Alcorcón, que ha vuelto a obrar otro milagro. Y también se abre el playoff de baloncesto. El Real Madrid arranca esta noche en el Palacio de los Deportes su serie de los cuartos de final ante el Gran Canaria, defendiendo la primera plaza que con todo merecimiento ha conseguido en la Liga Regular. En un momento vamos a entrar en detalle en todo ello, pero como hacemos habitualmente a esta hora, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Javier Mardomingo. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hoy con récord de multas por botellón en Madrid capital.
La policía municipal ha interpuesto este pasado fin de semana 1.069 sanciones, son 88 más que la anterior, y el grueso de las denuncias se concentró el viernes con casi medio millar. El ritmo de multas es cada vez mayor. Desde que decayó el estado de alarma, el pasado 9 de mayo se han registrado 4.239 frente a las 2.776 con las que cerró el pasado mes de abril. Aquí en Onda Madrid hemos hablado con el comisario principal del cuerpo, con José Luis Morcillo.
Estamos hablando de vías principales y de vías muy transitadas y de sitios por donde evidentemente sabemos que bueno, que son de alguna forma puntos negros para nosotros y que empezamos a combatir el consumo de alcohol y drogas por ahí. Pero vamos, a la vista de lo que estamos viendo, vamos a empezar a aumentar los controles y a poner mucho más el foco en este tipo de conductas.
Nos contaréis también que los vacunados con AstraZeneca van a recibir su segunda dosis.
Más de 213.000 madrileños estaban pendientes de completar su pauta. Desde hoy se les está administrando el segundo pinchazo en el hospital Enfermera Isabel Zendal, donde pueden elegir entre repetir con AstraZeneca o cambiar a Pfizer. Hemos pasado allí la mañana y hemos comprobado que la mayoría se decantaba por la primera opción, aunque también hay algunos que dudaban.
Vengo a vacunarme para la segunda dosis de AstraZeneca y veo sus ventajas y sus inconvenientes, tanto para ponerte la segunda dosis de AstraZeneca como para la de Pfizer. Soy del ámbito sanitario. Todavía no tengo muy claro lo que voy a hacer en este momento.
Y Alcalá de Henares acoge hoy la cumbre bilateral España-Polonia.
Los presidentes de ambos países se han reunido en la ciudad complutense y van a comparecer ante los medios de comunicación en torno a las 3 de la tarde. Pedro Sánchez lo hará en medio de la tormenta política por el posible indulto a los líderes del procés. Según el diario El País, el gobierno estaría trabajando en la reforma de la sedición para reducir las penas por este delito. La división interna en el Partido Socialista continúa. Mientras tanto, hoy el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha pedido a Sánchez que convoque una consulta a las bases sobre el asunto.
Gracias, Javier. Te escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora es momento, 1:04, de poner en orden la información del deporte. Y sí, también tenemos que hablar de la despedida de Zidane. No lo ha hecho de forma pública. El francés ha elegido el diario AS para hacer una carta abierta explicando los motivos de su marcha del Real Madrid. Dice que se va porque el club no le ha dado la confianza que necesita, que le dolía mucho cuando después de una derrota leía siempre que le iban a echar, y reconoce, sin embargo, que pasar 20 años en el Real Madrid ha sido la cosa más bella que le ha pasado en la vida y que todo se lo debe a Florentino Pérez. Hablaremos, y mucho también, de Zinedine Zidane y del catálogo de alternativas para suplirle en el banquillo del Real Madrid. En el Atlético de Madrid, mientras, buscan en los despachos hacer una plantilla de mayor calidad. El último nombre apuntado en la agenda rojiblanca es el de Rodrigo De Paul, mediocentro argentino del Udinese. Este va a ser un programa muy viajero también, porque hoy estamos en Getafe con la presentación de Michel como nuevo entrenador. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el Coliseum. Getafe ha presentado a su nuevo técnico, Michel, 2 temporadas al frente del banquillo del conjunto azulón. 10 años después, de nuevo se incorpora al proyecto de Ángel Torres. Un Michel que confía con contar prácticamente con el grueso de la plantilla de esta temporada. 17, 18 jugadores para él son inamovibles y aspira con ellos a mejorar muchísimo los resultados de esta temporada. Está absolutamente seguro de que con este equipo se pueden lograr cotas mucho más altas.
Estaremos también en Leganés con otro entrenador, Asier Garitano, entrenador del conjunto pepinero que ayer clasificó a su equipo como tercero en el playoff de ascenso a primera. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que acabó la temporada regular en segunda división y los conjuntos madrileños han alcanzado sus objetivos. Rayo y Leganés se disputarán el playoff de ascenso y el Alcorcón permanecerá una temporada más en la división de plata. Pepineros y Vallecanos se medirán en la primera eliminatoria de ascenso. Los blanquiazules ganaron por 0-5 al Zaragoza, mientras que el equipo franjirrojo, que perdió en Vallecas por 0-1 ante el Lugo, se vio favorecido por la derrota del Sporting en casa ante el Almería. El Alcorcón, por su parte, ganó al líder de segunda por 1-0 y este resultado le permite continuar una temporada más en segunda división.
Y este lunes también la Roja comienza su concentración de cara a la Eurocopa. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, solo quedan 2 semanas para que arranque la Eurocopa y hoy a 1:30 se concentran 16 de los 24 convocados por Luis Enrique Martínez. El resto, los que han jugado finales europeas, irán uniendo al grupo entre mañana y pasado. Por lo tanto, no será hasta el miércoles cuando empiece a preparar Luis Enrique ya el primer amistoso, que se disputará en el Metropolitano frente a Portugal el día 4 de junio. El día 8 jugarán en Butarque frente a Lituania, todo antes de debutar el 14 de junio ya en la Cartuja frente a Suecia en la Eurocopa. En clave nacional, hoy turno para la Sub-21, que se juega en Eslovenia el billete para las semifinales frente a Croacia.
A las 6:00 p.m. se medirá la Rojita, si consigue eliminar a Croacia, al ganador del Portugal-Italia, que se juega hoy también a las 9:00 p.m. En la Copa de la Reina, el Barcelona no dio opciones al Levante, conquista su triplete con la Liga de Campeones, y ayer la Copa de la Reina 4-2 ganó al Levante. No le fueron tan bien las cosas al Barcelona de baloncesto, que cayó derrotado en la final de la Final Four de la Euroliga ante el Efes de Estambul por 81-86. Es la 6ª derrota en 8 finales europeas para el conjunto azulgrana. Y hoy arranca el playoff por el título de la Liga ACB, con el Real Madrid, que defiende la primera plaza en la Liga regular. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Después de un balance espectacular, 34-2 en la fase regular, solamente ha jugado 2 partidos en el último mes el equipo de Pablo Laso Birrún, que va a recuperar a Edi Tavares para este enfrentamiento. 3 partidos hipotéticos en 5 días, si hay tercero el viernes. Hoy el primero, horario gin tonic a las 10 en el Palacio, Real Madrid, Herbalife Gran Canaria.
Y hemos tenido mucho polideportivo este fin de semana. En rugby no pudo ser, el Queso entre Pinares conquistó el 11º título liguero tras derrotar en la final al Lexus Alcobenda por 15-19. Sin embargo, tendremos final femenina en la división de honor entre el Majadahonda y el Rugby Cisneros, que ayer ganaron sus respectivos partidos de semifinales por la Liga. En el playoff de fútbol sala ya tenemos configurados los cuartos de final. Será al mejor de 3 partidos y el Inter Movistar va a arrancar la serie el miércoles en el Palau frente al Fútbol Club Barcelona. Gran Premio de Italia, motociclismo, con la triste noticia del fallecimiento del piloto suizo Jason Dupasquier a los 19 años tras el accidente que sufrió en los entrenamientos en Moto3. En lo que se refiere a lo deportivo, gran actuación una vez más de Raúl Fernández, el madrileño, que fue segundo en Moto2. En el Giro de Italia no hubo sorpresas, Egan Bernal consiguió la victoria en la ronda italiana. Y en tenis, partidazo de Pablo Andújar, que ganó a Dominic Thiem en Roland Garros en 5 sets, remontando los 2 primeros en un partido que duró 4 horas y media de encuentro. Nadal debutará mañana ante el australiano Alexei Popirín. Y en atletismo, España acaba quinta el campeonato de Europa por equipos, con los primeros puestos de Asier Martínez en 110 metros valla y nuestro madrileño Fernando Carro en los 3.000 obstáculos. 9:01 p.m, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go.
Empezamos este partido de la una de Onda Madrid con la carta abierta de Zinedine Zidane, despedida en el diario AS. ¿Por qué se marcha del Real Madrid? Ya hablábamos el pasado viernes que había sido una salida un tanto fría, sin explicaciones públicas, se intuía por dónde podían ir los tiros, pero Carlos Rodríguez, muy buenas tardes, ha quedado más o menos claro que el asunto de no sentirse reforzado por la directiva ha sido el detonante de su salida del conjunto blanco.
Hola Laura, buenas tardes. No, la verdad que la carta es realmente dura, ¿eh? Porque más allá de reconocerle al presidente del Real Madrid, al Florentino Pérez, su apoyo y sobre todo su llegada al club, ¿no? Y esta permanencia de 20 años, tanto en su carrera como futbolista como después entrenador, se las debe, como digo, y se lo agradece eternamente a Florentino Pérez, pero luego ha sido tremendamente duro, ¿no? Yo me quedo con frases realmente llamativas acerca de la confianza que el club ya no le da, ya no confía en él y entiende que para un proyecto a medio largo plazo Zidane en el Real Madrid no cuenta con la confianza necesaria. Se ha olvidado, dice, todo lo que ha construido en el día a día, en todo lo que ha aportado en la relación con los jugadores. Y luego, además, Laura, me quedo también con una frase realmente dura, y es que, bueno, pues cuando allá por el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, el equipo estaba en una época de mucha zozobra, de mucha inestabilidad, con resultados malos, entiende que todos esos mensajes que salían sobre su destitución surgieron, se filtraron desde dentro del club de manera intencionada, y eso es algo que a Zidane le ha hecho mucho daño.
Sí, a mí me... sobre todo subrayo una de las frases que dice que le dolía muchísimo cuando después de una derrota leía siempre que le iban a echar. Y a pesar de todo, Carlos sí reconoce que han sido 20 años de felicidad en el Real Madrid y que se lo debe todo al presidente Florentino Pérez. Una cosa es evidentemente la confianza que se puso en el entrenador francés para que dirigiera el equipo, y otra cosa es que se haya enfriado esa relación y él al final no haya tenido ese refuerzo en lo psicológico que esperaba más de su presidente.
No, y además, leyendo la carta de Zidane en esta despedida tan abrupta, que hoy podemos explicar, entender mucho mejor todo aquello que dijo en la famosa rueda de prensa del pasado 5 de febrero, partido ante el Huesca. Acababa de pasar la COVID, llevaba 11 días recluido en su casa, guardando el confinamiento, pasando la enfermedad. Y ahora, escuchando hoy en día esas palabras, ganan muchísima vigencia después, como digo, de haber leído esta carta de despedida, teniendo muy claro que los periodistas no nos inventábamos nada.
Esto es lo que anunciaba Zinedine Zidane ese 5 de febrero, que coincide mucho con la carta que hoy hemos podido leer en el diario AS.
Nos merecemos dar la cara de todas formas hasta el final de temporada. Luego puede pasar muchas cosas y pasará muchas cosas después, porque es el interés de mucha gente aquí. Se habla de muchas cosas, hay que cambiar. Si vamos a cambiar de entrenador, vamos a hacer esto. Bueno, ¿me notas qué?
Reivindicativo. No sé si ha escuchado algo durante ese confinamiento en su casa durante 11 días, pero la frase que nos ha dejado es: yo no lo voy a dejar, o sea, yo no voy a dimitir, no os preocupéis. No sé si ha escuchado mucho en su casa.
Pero tú estás, tú me estás hablando en serio de eso, de tu pregunta, para decirme lo que estoy oyendo en mi casa, que todos los días estoy fuera, todos los días, y tú lo sabes, tú el primero. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar. Me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año. Por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros que el próximo año hay que hacer cosas. Es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor. Dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado. Tú me preguntas y me haces reír porque hay que asumir también y decirme a la cara. Sí, sí, yo quiero que cambies, te queremos cambiar. Pero hay que decirlo, no solo por detrás, ¿sabes?
No sé si está enfadado con nosotros, con los periodistas, con lo que le preguntamos, con lo que decimos, si le ha pasado algo con el club y está enfadado con algo que le ha sucedido dentro. No sé por qué se ha enfadado tanto.
No. Al final es vosotros hacéis vuestro trabajo. Un día estoy fuera, el día siguiente también, bueno, un poco dentro, luego el día siguiente si empatamos o si perdemos estoy fuera. Bueno, esta es la realidad. En realidad es solo lo que estáis haciendo, pero bueno, vosotros hacéis vuestro trabajo.
Bueno, pues Carlos, yo creo que viene muy a cuento recordar aquellas palabras de Zinedine Zidane porque se pone voz a esa carta, a esas palabras que hemos leído hoy en el diario AS.
Sí, absolutamente. Ya digo que tienen mucha vigencia y sobre todo explican muchas de las cosas que a lo mejor en ese momento no entendíamos o que quizá interpretábamos de una manera errónea, pero él tenía muy claro que todos esos mensajes salían desde el interior del club, como hoy ha quedado claro y explicado por el propio Zidane, y eso es lo que ha hecho que esa confianza se vea defraudada y por eso no continúe al frente del Real Madrid.
Bueno, y sobre sustitutos, ¿cuál es la última hora de la lista amplia que maneja el Real Madrid en su agenda?
Pues esto es la pregunta del millón. Hay informaciones de todo tipo, desde que Conte y Raúl están absolutamente descartados, que la apuesta sigue siendo la de Pochettino número uno. Lo que pasa es que, claro, depende de que el PSG le deje salir, porque ahora mismo parece que tiene más posibilidades de salir Leonardo, el director deportivo con el que está enfrentado, a nombres que siguen sonando, como el de Xabi Alonso, o incluso técnicos que a priori no están en la lista original. En definitiva, hay mucho rumor, pero nada cierto, aunque creo, Laura, que esta semana se puede conocer al futuro entrenador del Real Madrid.
Pues estaremos muy pendientes de conocer ese posible nombre. ¿Quién será el nuevo entrenador del Real Madrid? Donde no hay incógnitas, Carlitos, es en el Getafe. Hoy ha sido presentado Michel González, que vuelve 10 años después para dirigir al conjunto azulón.
Eso es, presentado esta mañana en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez, vuelve a unirse al proyecto de Ángel Torres, le acompañan Juan Carlos Mandía, José Vallejo, Toni Mengual y Quique Sanz, así que otra aventura de Michel al frente del Getafe 10 temporadas después, y ya se lo he dicho yo en privado, ojalá estuviéramos hablando de Michel como entrenador del Real Madrid. Para mí siempre estará ahí como objetivo prioritario, aunque eso será en otro momento y ahora no toca.
Todo llegará, ahora toca felicitarle como nuevo entrenador del Getafe. Michel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlitos es muy pesado, ¿eh?
Bueno, merece la pena aguantarle.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, estoy muy contento. Yo siempre que tengo la posibilidad de trabajar en un equipo de fútbol, sea el que sea, y con gente joven y volver un poquito a sentir eso que se llama adrenalina y competencia, incluso miedo, pues y alegrías, claro, pues está muy bien.
Bueno, 10 años después seguro que te vas a encontrar un equipo bien diferente, sobre todo porque los futbolistas de entonces, los Soldado, Pedro León, Dani Parejo, Manu del Moral, Casquero, Gavilán, pues son muy diferentes y no sé cuál es ese objetivo que te planteas, primer objetivo en este nuevo Getafe.
Bueno, yo lo he dicho en la rueda de prensa de presentación, es verdad que los nombres son otros, pero la esencia del club es similar, ¿no? Yo creo que ahora hay muy buen equipo. Cuando yo llegué la otra vez estábamos a falta de 5 partidos y el equipo estaba en una situación pues un poquito delicada. Y nosotros con esa misma plantilla y con algún intercambio de jugadores, algún refuerzo, pues esa plantilla demostró que era capaz y quedamos sextos, ¿no? Aparte de semifinalistas de Copa, aparte de creo que ser un equipo que juega bien. Yo creo que estamos en una tesitura similar. Uh-huh. El Manu del Moral de entonces, ahora, aunque sea en otro puesto, ¿no? Puede ser Maximovic, el Arambarri de ahora, entonces era Granero, el Gené de ahora, entonces era Belenguer, entonces todas esas cuestiones las vamos a intentar adaptar, buscar soluciones, pero siempre en las vías de lo que ha sido siempre este equipo y este club.
Fíjate que el viernes hablábamos con uno de aquellos futbolistas que tuviste en aquella época, con Jaime Gavilán, y él decía que vamos a ver un cambio radical de estilo, ¿no? De ese Getafe de Bordalás, pues más rocoso, digamos, a un Getafe al que le gusta el toque de balón, el juego. Él disfrutó mucho contigo como futbolista, nos decía, porque hacías el fútbol bonito, y no sé si vamos a ver ese cambio o hay que adecuarse también al tipo de futbolista que vas a tener en el Getafe, para ver ese tipo de estilo de fútbol.
Es que para mí hay una confusión con ese concepto de ese equipo del Getafe de este año. Yo creo que hay muchos jugadores en este equipo que tienen esa capacidad y esa cualidad que nosotros es la que podemos buscar. Pero a nosotros no nos sobra la agresividad, no nos sobra la fuerza, no nos sobra el saber defender, no nos sobra el saber presionar, no nos sobra todas esas cuestiones que han sido características e imagen de marca de este Getafe para tener éxito. Claro que no nos sobra. Lo único que vamos a intentar, que hay otras parcelas que quizás por el estilo anterior se han trabajado de otra manera y en el que nosotros queremos poner incidencia, pero ponemos incidencia porque los jugadores entendemos que tienen esa capacidad, no porque vaya a haber un cambio de estilo en el... No, vamos a aprovechar muchas de las cosas que tienen. Yo cuando llegué, también la gente decía que iba a haber un cambio de estilo con respecto a Víctor Muñoz, y el cambio de estilo era que teníamos la misma plantilla y que esos jugadores, o nosotros nos adaptamos a esos jugadores, y el cambio de estilo estaba en lo que nosotros intuíamos y que luego ellos demostraban.
Por tanto, Michel, era un poco la reflexión que yo te hacía en la rueda de prensa, ¿no? Con esta base, ha dicho el presidente, 17, 18 jugadores, la idea es que continúen, se pueden conseguir objetivos muy distintos a los de este año en los que se ha sufrido.
Bueno, pues objetivos que también con esa plantilla y con otro técnico han conseguido, porque han hecho un 5º puesto y 2 octavos. Entonces, quiere decirse que ese equipo ha competido muy bien y es lo que intentamos. Es decir, si en 4 años ha habido uno que han estado un poco más despistados, no quiere decir que el estilo no sea válido. Y es verdad que también, pues por lo que sea, en este fin de semana hemos visto que hay 2 estilos totalmente opuestos en cuanto a en la final de la Champions, pero 2 estilos muy reconocibles y 2 estilos que hacen ganar. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Cada uno tiene su estilo y lo intenta desarrollar como puede y como sabe. Pero la base son los jugadores. Y yo creo que en esa base y en esos jugadores existe variedad de estilos.
¿Cómo ha sido tu relación estos años con el presidente, con Ángel Torres? Porque, bueno, él ha revelado esta mañana que habéis tenido un contacto más o menos asiduo y que incluso el año pasado ya sondeó la posibilidad de que vinieses, teniendo en cuenta que, bueno, no estaba seguro que Bordalás continuara.
Bueno, yo recuerde, siempre hemos tenido, no es la primera vez que he tenido la oportunidad de volver a Getafe. En dos ocasiones anteriores ha habido esa posibilidad porque, como bien él ha dicho, él tiene relación con todos sus ex entrenadores y, por supuesto, yo he sido uno más. Pero no sé por qué tenía la intuición que esta vez se juntaban varias cosas. Yo a lo largo del año, y lo digo en buen tono, he dejado pasar alguna opción pensando en que Getafe podía ser esa opción definitiva. Los equipos a los que les he dicho que no, o los que me han pillado en medio de una situación que prefería decir que no, son equipos muy respetables y que para nada puedo pensar que tienen menos nivel que el Getafe, porque eran equipos de primera división. Y con otro equipo tenía un acuerdo que luego no se cumplió por su parte. Entonces, siempre he pensado en la posibilidad de volver al Getafe, pero no ahora este verano o el verano anterior, sino a lo largo de los años que he estado trabajando en algunos equipos.
Has dicho también en sala de prensa, en tu presentación, que vuelves con más ilusión, si cabe, que la primera vez. ¿Y cuál es el objetivo real que te planteas? Porque hablabas de tu anterior etapa, esa Europa League, ese sexto puesto, fue la segunda mejor clasificación de la historia del Getafe, y ha sido un poco parecido a lo que le ha pasado al Getafe en estos dos últimos años. Jugó en Europa League, hizo una magnífica temporada, y este año ha sufrido hasta la penúltima jornada para conseguir la permanencia. Algo muy parecido a lo que también nos ocurrió a vosotros, creo recordar, frente a la Real Sociedad.
Eso es verdad.
¿Cuál es el objetivo real de este Getafe, Michel?
Bueno, pues utilizar ese trampolín que ha supuesto este año con la tensión y la inseguridad que ha habido en el club y en el equipo para pasar de jugar contra el Inter y contra el Ajax a tenértela que jugar en las últimas jornadas. Utilizar eso para ser un equipo, como he dicho, ¿no?, reconocible. Yo creo que si fuésemos un equipo, si me dieras para elegir una sola cuestión, diría, no, que el Getafe fuese reconocible. Y tú me dirás, bueno, eso es un poco ambiguo. No, yo creo que ser un Getafe reconocible es un Getafe que es competitivo, que gana partidos y que con tranquilidad y que con un poco objetividad de la situación, el equipo con esta plantilla, lo normal es que esté en una posición más cercana de entre los 10 primeros que alejado de esos puestos, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es que los jugadores y la plantilla tengan tranquilidad para poder desarrollar lo que son capaces. Si no, no hubiésemos venido, porque no se trata de reconstruir un equipo, porque no lo necesita.
Pues Michel, bienvenido de nuevo a tu casa, Getafe, a Onda Madrid, y estaremos muy pendientes de lo que haga el Geta.
Más os vale.
Hombre,
más os vale.
Seguro. Un abrazo fuerte.
Bien, un abrazo para vosotros. Muchas
Hasta
gracias.
Luego, chao. Carlitos, ¿algo más de Madrid, de Getafe?
Bueno, de Getafe, simplemente decir que el presidente Ángel Torres se le ha preguntado por la situación de un futbolista como es Ángel, el delantero canario, que termina contrato el próximo día 30 de junio, porque es un hombre importante. Es verdad que Bordalás ha contado poco con él, y Ángel Torres ha venido a decir que está fuera, que no cuenta con él, porque le han hecho una propuesta de renovación, que el canario ha dado largas, que ayer habló por la tarde por última vez con él, que tiene encima de la mesa esa propuesta, pero que entiende Ángel Torres que tiene ya algo cerrado con otro equipo. Así que Ángel, en principio, va a ser uno de esos futbolistas, aparte de los cedidos, que la temporada que viene no continúen vistiendo de azulón.
No pasa nada, tenemos a Jaime Mata.
Por supuesto, no. Y vendrán refuerzos seguramente.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, que he dicho yo antes Rodrigo de Paul, porque es que como a Rodrigo de Pablo, nuestro compañero, le llamamos Rodrigo de Paul, pues me ha salido Rodrigo de Paul, pero es Rodrigo de Paul, el último nombre que tiene apuntado el Atlético de Madrid en su agenda, ¿correcto?
Correcto, mediocentro de Udinese, 27 años, ya ha dicho que no continuará en el conjunto italiano y es uno de los favoritos de Diego Pablo Simeone para reforzar el equipo, sobre todo en ese medio de campo. Según la prensa italiana, el Atlético ya ha dado el primer paso, ofreciendo al conjunto de Udine 20 millones de euros más el pase de Neuwen Pérez. Ha sido uno de los mediocampistas más importantes de la Serie A, ha anotado 9 goles y ha dado 11 asistencias en los 36 encuentros que ha disputado. Recordemos que Rodrigo de Paul es internacional argentino uh-huh. y que ya militó en la Liga Española hace ya muchos años, con 19 años, creo recordar, era muy jovencito cuando militó en el conjunto del Valencia.
Pues el Atlético de Madrid, que sigue trabajando en los despachos, la plantilla de vacaciones y,
sí.
bueno,
y otro peso de encima, que,
otro peso de encima sí.
que, es el, que le ha podido quitar Massimiliano Allegri al Atlético de Madrid, y es que la Juventus va a renovar el acuerdo de préstamo de Álvaro Morata, cerrado ya hace un año con el Atlético de Madrid. Los turineses van, o intentaron, mejor dicho, rebajar sin éxito la compensación pactada de 10 millones de euros con el conjunto rojiblanco, y a mediados del 2022 va a valorar la Juve la posibilidad de compra de los derechos del futbolista madrileño. Así que un año más va a estar cedido Álvaro Morata en el conjunto de la Juventus por esos 10 millones de euros que te comenté.
Te pregunto por último la configuración de los bombos de la Liga de Campeones. Ya se sabe que... ¿Cuál podría ser el camino para el Atlético de Madrid? No va a ser nada sencillo.
No, es que en el Bombo 2 este año va a haber equipos que bien podían haber estado en el Bombo 1.
Sí. Pues,
Real Madrid, evidentemente no le va a tocar de primera Real Madrid, pero estará Paris Saint-Germain, estará Juventus de Turín, estará Inter de Milán. Es decir, habrá equipos muy, 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 muy potentes en ese grupo 2, así que indudablemente no va a ser ni mucho menos tarea fácil ni para el Atlético de Madrid ni para otros.
Efectivamente. Gracias, Bonilla. Ahora enseguida hablamos del Alcorcón. ¿Qué nos contó ayer Bonilla? Ese golazo de Hugo Fraile para que el Alcorcón se quede un año más en segunda división. Pero hay que hablar también de la selección española de fútbol. A esta hora, 1:30 de la tarde, empiezan a llegar los internacionales de La Roja de Luis Enrique para comenzar a preparar la Eurocopa. Para nosotros arrancará el 14 de junio en Sevilla frente a la selección de Suecia. Javi Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, así es. Dos semanitas quedan, nada, ya para que empiece la Eurocopa, para que estemos metidos ya con la camiseta del combinado nacional. Y como dices, a esta hora empiezan a llegar 16 de los 24 convocados por Luis Enrique Martínez. Los que han participado en las finales europeas se irán uniendo escalonadamente. Mañana llegan los españoles de la final de la Europa League. Mañana, el miércoles, se unirían Azpilicueta y los cuatro del Manchester City. Así que a partir del miércoles por la tarde ya podrá contar Luis Enrique Martínez con todos sus jugadores para preparar ese debut de España en la Cartuja el 14 de junio frente a la selección de Suecia.
Y antes de ese debut tendremos dos partidos amistosos, este viernes en el Metropolitano frente a la selección de Portugal y el martes de la semana que viene, el día 8, en Butarque frente a Lituania. El debut el 14 de junio, como decíamos, ante Suecia, después el 19 ante Polonia y ante Eslovaquia el día 23 de junio. La que juega hoy, Javi, es la sub-21 de La Fuente.
Sí, eso es, a las 6 de la tarde contra Croacia en Eslovenia, la sub-21 que se juega a los cuartos de final de la Eurocopa, todos disponibles para defender esa corona europea los chicos de Luis de la Fuente. Una concentración atípica, Laura, ya que la semana pasada conocíamos el positivo de Moncayola, que hizo que entrase, por ejemplo, el madridista Antonio Blanco en su lugar, y que los entrenamientos fuesen controlados en burbujas. Por suerte, el susto quedó ahí, pero el seleccionador dice haber pasado la semana más difícil a nivel profesional.
Diría que ha sido la semana más difícil, casi te diría desde mi etapa profesional, porque vivir con esa sensación de presión, un estrés, sin saber hasta que tuvimos que ir pasando los controles pertinentes, cómo nos encontrábamos, cómo se encontraban los jugadores, pues la verdad es que ha sido una sensación de impotencia y de no controlar la situación muy importante. Estoy muy tranquilo, veo a todos los jugadores preparados para afrontar este encuentro, y sobre todo que les veo con una obsesión por pasar este partido, y me alegra verles así.
Recordamos, hoy 6 de la tarde en directo desde Eslovenia, España se juega el pase a las semifinales frente a Croacia. Tres partidos que van a ser un pim pam pum, Laura.
Sí, esto no es un no parar. Si ganamos, el miércoles son las semifinales y el domingo la final.
Correcto, eso es. Así que todos con los chicos de Luis de la Fuente y con esa generación del 2000, que lo iba a decir, ¿eh? Ya del 2000, Laura.
Del 2000, los Braín, los Brian Hill, los Mingueza, los Abel Ruiz, nos tenemos que ir acostumbrando a esos nuevos nombres. Gracias, Javi. Hoy en Maribor a las 6 de la tarde en Eslovenia, ese partido de los cuartos de final. El cruce en semifinales, si pasamos y ganamos a Croacia, sería frente al ganador del Portugal-Italia, que se juega hoy a las 9 de la noche. La semifinal será el jueves, la gran final el domingo.
Llegó la manita, tremendo, es una apisonadora absoluta el Leganés hoy en la Romareda, otro golazo para enmarcar, convendría decir que hay que empezar a guardarse los goles ya, no vaya a ser que luego hagan falta en el playoff, minuto 10 de la segunda parte, Zaragoza 0, Leganés 5.
Y con ese resultado y la manita de Zaragoza, el Leganés acabó la liga en segunda, acabó tercero y tendrá el factor campo a su favor en los partidos de vuelta de semifinales y si llega a la final. Además, otra ventaja, no habrá penaltis, se clasificaría siempre el Leganés como mejor clasificado. En este caso, tercero, Carlos Sánchez Blas. Lo malo es que vamos a tener un derbi en semifinales.
Claro, hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno, que va a haber un finalista madrileño seguro para jugar la última eliminatoria los días 13 y 20 de junio. Lo malo que uno de los dos cae en esta serie de semifinales, digámoslo así, para estar en primera división. No es culpa del Leganés, es más responsabilidad del Rayo, que si hubiera ganado, si hubiera colocado quinto y evitaría el Leganés en este cruce. El Leganés llega de fábula, 5 de los últimos 6 partidos con la portería 0, 8 partidos sin perder, 0-5 la mayor goleada de los últimos años, con lo cual no sé si favorito, pero sí candidato para estar en primera división.
Está con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid el entrenador del Leganés, Asier Garitano. Asier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegáis como un tiro, no sé si este resultado es un arma de doble filo, el 0-5 ayer al Zaragoza.
Bueno, es el que es, pero no te ayuda, te ayuda, pues bueno, por las sensaciones y son buenas, pero de un partido a otro ya no tiene nada que ver, no nos da ventaja para empezar el siguiente partido. Entonces, pues bueno, primero a recuperar a la gente y preparar el partido e intentar volver a jugar otra vez un gran partido contra un gran rival.
Se cumplen 5 años del ascenso a Primera División este viernes en Anduba, en Miranda, y 5 años después, Asier, aquí estás defendiendo otra vez la camiseta y el banquillo del Leganés. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues bien, la verdad es que bueno, ha sido una temporada muy buena del Leganés, ¿no? No es fácil estar con los mejores todo el año, como se ha conseguido, se tiene opciones de poder jugar para volver a Primera División, que eso para esta ciudad, para este equipo es la leche. Y bueno, pues ahora, una vez de estar ahí, pues bueno, intentar poner todo de nuestra parte para poder jugar una gran eliminatoria contra el Rayo, que es también un gran equipo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver si tenemos buenos días, que es lo más importante.
Mister, desde que llegaste al Leganés, el equipo pepinero es el que más puntos ha sumado en segunda división. Es decir, sería el primero de la clasificación desde que llegó Garitano. 39 Leganés, 38 Español. ¿Qué te dice eso?
Bueno, pues la dificultad para poder llegar al playoff, ¿no? Estamos hablando de que ha habido dos equipos, Español y Mallorca, que han sido muchísimo mejores que todos los demás, con unas diferencias muy grandes, que se les ha recortado algo, pero que es difícil, porque además las segundas vueltas lo normal es que saques menos puntos, porque ya cada equipo sabe a lo que se juega y las diferencias en segunda son poco, que la gente lo ha trabajado bien durante muchos meses y que nos da opciones de poder disputar este playoff, y que bueno, pues que hay que centrarse en cada semana, en cada día, en cada entreno, para intentar ser mejores para poder competir.
Desde fuera, el Rayo nos ofrece dudas, digo a los aficionados y a los periodistas, ¿no? Porque no tiene mucho gol, porque le llegan fácil y le meten en la portería de Lucas Ciudadano ahora. No sé, ¿qué te dice este Rayo de Iraola? ¿Cómo lo ves desde fuera?
Bueno, a mí no me genera ninguna, ¿eh? Es un equipo que no es fácil, ¿no? Últimos partidos, cuando te estás jugando la posibilidad de poder jugar el playoff, ha sido solvente, ¿no? Los partidos de casa, Oviedo, creo que fue 4-1, va a Castellón contra un equipo que está en descenso, que eso es muy, muy difícil, y tener la obligación de sumar, y es capaz de sacar el 0-2. Y ayer, pues vas viendo, ¿no? Conociendo también el resultado de en Gijón del 0-2, pues pues bueno, contra un equipo que el Lugo, que se jugaba el descenso, es que yo creo que va a estar muy, muy enchufado, ¿no? Con todos los partidos jugándose algo, eso te da un plus al equipo. Además, un equipo que tiene talento, que está bien entrenado, tiene experiencia. Bueno, yo creo que va a ser muy difícil, muy duro para nosotros, pero bueno, nosotros iremos a jugar nuestro partido y veremos a ver si somos capaces de tener un buen día allí en Vallecas.
Antes de viajar a Zaragoza, Asier Garitano mandó un mensaje rotundo, contundente, en la sala de prensa. Te quería preguntar, porque impactó mucho. ¿A quién te referías? ¿Al entorno de aficionados sí. jóvenes que manejan el Twitter? ¿A gente dentro del club? ¿Un poco bueno, a todos?
Sí, yo creo que un poco normal a veces a la gente más joven, ¿no? La gente aquí de Leganés, que sabe de dónde viene este club, lo que ha hecho, lo que ha costado salir de segunda B, segunda A... pues bueno, conoce un poco más, ¿no? Lo que es de verdad el Leganés y cómo es el equipo y el club, ¿no? La gente joven ha conocido años muy buenos, ¿no? Años de ascensos, de 4 años en primera. Desciendes, parece que eres otra cosa, que no, ¿no? Entonces, recordar un poco a todo el mundo qué es lo que ha funcionado aquí, qué es lo que nos ha dado la posibilidad de poder estar aquí, de ahí no nos podemos salir, ¿no? Y a veces... pues bueno, leo algunos comentarios que no sé, no me hacen reír, pero no me gustan, ¿no? Para lo que es el Leganés. Sin más, tampoco lo más importante es que los que estamos ahí dentro sepamos en qué club estamos, de dónde venimos, a quién representamos, y eso mostrarlo luego en el campo de fútbol. Y los jugadores, la plantilla, llevan un trayecto y un camino en ese sentido bastante bueno, bueno diría yo, y vamos a ver si lo mantenemos, y eso nos puede ayudar a seguir compitiendo con grandes equipos como están ahí.
Con los pies en el suelo, que es lo que siempre ha funcionado al Leganés, trabajando desde la humildad. Quería preguntarte por último, Asier, sobre lo del tema del público. Es un poco extraño que se juegue una Copa de la Reina con público en Butarque, que se vaya a jugar un España-Lituania el martes que viene con público en Butarque, y que vosotros no vais a poder tener público este domingo en Butarque.
Efectivamente, es extraño. Veremos a ver, ¿no? Como las cosas van, vemos que en unos estados sí, en unos campos sí, en otros no. De aquí, de un día para otro, suelen cambiar las cosas. Veremos a ver. Pero ha sido extraño, ¿no? Sobre todo en el fútbol profesional, ver a algunos campos en primera y en segunda con gente, jugándose algunos el título, otros el descenso, en segunda lo mismo. Creo que eso se podría haber evitado para 2-3 jornadas en un negocio tan grande y tan importante, porque el público es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber gente, o debería de haber habido en todos los campos, o si no, en ninguno. Ahora vamos al playoff, veremos a ver qué es lo que pasa, si hay gente, no hay gente, si hay en algunos o no. Nosotros nos tendremos que adaptar, pero... bueno, es lo que es el fútbol profesional, ¿no? La adaptación a los medios y bueno, veremos qué es lo que pasa y qué es lo que nos encontramos de aquí al jueves.
Bueno, pues lo que es difícil de explicar, desde luego, es que partidos de la selección no se consideren profesionales, o de la Copa de la Reina, y los vuestros sí sean así, ¿no? En primera y en segunda división. Asier, muchas gracias por estar con nosotros, que haya mucha suerte frente al Rayo y que gane el mejor. Aquí en Onda Madrid no podemos ir ni con uno ni con otro, así que os deseamos suerte a los dos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Venga, adiós.
¿Qué dijo Iraola en la sala de prensa, Carlos?
Pues un mensaje que puede llamar la atención, porque el Rayo perdió 0-1, se metió por la derrota del Sporting frente al Almería, pero Iraola reivindica a un equipo que, es verdad, ha sumado bastantes puntos.
El vestuario estaba muy contento por haber conseguido ese puesto de playoff que nos permite jugar por el ascenso el próximo jueves, pero evidentemente yo creo que hay que valorar, ¿no?, que el equipo se ha clasificado para el playoff, ha hecho 67 puntos, que es yo creo que de las cifras más altas de muchos años para entrar en un playoff, y bueno, pues ahora recuperar porque el jueves es cuando te la juegas.
Resultados de esta temporada: en Butarque ganó el Leganés 1-0, en Vallecas empataron a 1 Rayistas y Pepineros. Iraola sobre el Leganés.
Evidentemente jugamos contra un rival de un nivel muy muy alto, bueno, probablemente de los mejores equipos de la categoría, jugadores sobre todo en la parte de arriba muy muy desequilibrantes. Hoy de hecho gana 0-5 y bueno, pues un equipo que nos va a exigir. Es cierto que yo creo que los dos partidos que hemos jugado contra ellos, a pesar de no ganar, yo creo que hemos estado a un muy buen nivel, y bueno, vamos a ver si conseguimos también el jueves dar el nivel.
Esto va rápido: la ida en Vallecas el jueves a las 9, la vuelta en Butarque el domingo a las 9. División.
Enhorabuena al equipo de Anquera, enhorabuena al Alcorcón, que se queda en segunda.
Bonilla, se acabó la agonía para el Alcorcón. Hasta el último momento, del último minuto, del último partido, decían que esto iba a ser así. Bueno, minuto 33 fue el golazo de Hugo Fraile con la jugada de Dani Ojeda. Iba yo ayer en paseo en bicicleta y cuando te oí cantar el gol paré corriendo y me puse a celebrarlo y me miraba la gente de esta que la pasa. El Alcorcón un año más en segunda división. Vaya alegrón.
Sí, no me extraña que cuando el colegiado pitaba el final del partido en Santo Domingo, pues la alegría se desbordaba, y se desbordaba en los dos equipos.
Sí, claro.
Los alfareros, porque habían conseguido el triunfo y por ende certificaban una permanencia que no hace tanto tiempo parecía muy difícil, y los pericos, que pese a la derrota conseguían lo que se habían propuesto, que no era otra cosa que quedar campeón de la División de Plata, habiendo cumplido ya desde hace ya semanas con ese objetivo claro, que era el ascenso a la Primera División. Indudablemente durante muchísimo tiempo estuvieron sobre el césped los jugadores del conjunto amarillo, porque no era para menos. Se lo ha pasado muy mal el cuadro de Alcorcón. Ha habido muchísimos problemas durante toda la temporada, y en la última jornada prácticamente, pues bueno, el mantenerse otro año en segunda división, pues es un grandísimo premio para los Danquera.
Fíjate que si es premio, si la noche ha debido ser larga, que habíamos quedado con el jefe de prensa, Fidel Castrejón, del Alcorcón, que nos iba a poner algo protagonista, no han amanecido todavía ninguno de ellos.
Imagino.
Así que tendremos oportunidad seguro de hablar más adelante y felicitarles en primera persona de este gran alegrón que nos llevábamos en el día de ayer. Fiesta doble, porque el Español fue campeón de segunda a pesar de la derrota, porque el Mallorca no pasó del empate, y Bonilla, mención especial para Anquela, que cogió al equipo en noviembre absolutamente desahuciado, 11 partidos creo.
Sí, llevaba 11 partidos sin ganar.
Sin ganar.
Y muchos de ellos derrotas, el Alcorcón cuando lo coge Anquela, y lo primero que llegó fue a decir, podemos, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar y podemos salir de esta. Y poco a poco, con trabajo, con sufrimiento.
Y con mucho trabajo psicológico
también,
con su futbolista,
no,
porque
claro,
estaban
claro.
Muy tocados, y él siempre dijo, yo confío en ellos, van a salir adelante, lo van a sacar adelante. Y bueno, pues mención especial, hay que hacerle ya un monumento, porque ha obrado otro milagro completamente diferente al que obró en su primera etapa en el Alcorcón, coqueteando con los playoffs de ascenso, jugando un playoff de ascenso, eliminando al Real Madrid y la Copa del Rey, pero que se ha vivido y que sabe a gloria esa permanencia del Alcorcón.
Yo creo que ayer cuando el colegiado navarro pitó el final del partido hubo un suspiro de alivio en los seguidores, en la directiva y en los jugadores del Alcorcón. Pues así pasó, que Anquela se abrazaba con todo el mundo, incluidos los jugadores del Español, y al final pues terminó manteado, evidentemente, por sus propios jugadores.
Por sus propios jugadores. Bueno, y lo vivimos con esa emoción que nos contó ayer Bonilla en la sintonía de Onda Madrid. Enhorabuena al Alcorcón por su permanencia. Dejamos el balón de fútbol para coger el naranja. baloncesto. Ayer el conjunto del Barcelona no pudo en la Final Four de la Euroliga, en la final de la Copa de Europa ante el Efes Pilsen, que fue precisamente el verdugo del Real Madrid en esta competición europea esta temporada, derrotado ante el Efes, como decimos, sexta derrota en 8 finales para el conjunto blaugrana, y hoy arranca el playoff por el título de la Liga ACB, y lo hará para los nuestros con el Real Madrid en el Palacio de los Deportes ante el conjunto del Gran Canaria. Carlos, cuéntanos la última hora del equipo de Pablo Laso.
Se pone en marcha el motor y ya no se apaga hasta el 17 de junio. Esperemos por el bien del Madrid, que va a jugar incluso hasta 9 partidos y va a todos los desempates de aquí al 17 de junio. De hecho, diciéndolo de corrido, suena monstruoso. Lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves. Eso tiene que hacer el Real Madrid para ser campeón de Liga. Pero Laso, que asume el desafío, dice que este equipo, por lo hecho durante el curso, no tiene nada que exhibir.
Pues un equipo que consigue la primera posición, que es campeón de la liga regular, que ha conseguido ganar todos los partidos fuera de casa, que ha competido muy bien todo el año, no tiene nada que demostrar. Así de claro lo pienso. Creo que el equipo ha estado magnífico, pero ahora tenemos un reto nuevo por delante, una situación diferente, un playoff que, bueno, hasta última hora prácticamente ni sabíamos las fechas ni los horarios, por supuesto los rivales. Yo al equipo le veo bien preparado, sabiendo que tenemos una montaña muy grande por delante, seguro.
Un equipo, el madridista, que va a tener ventaja de campo en todos los cruces, cuartos, semifinales si llega y finales si llega, incluso contra el Barcelona. Recupera Laso a Tavares después de la lesión que le tuvo en bajo rendimiento durante toda la fase final de la Copa de Europa y, por supuesto, contará con Garuba, seguramente sus últimos partidos como jugador del Real Madrid.
Bueno, tengo muchas ganas de empezar los playoffs, empezar mañana a competir al máximo y conseguir la victoria. Yo creo que la clave es afrontar desde el primer momento el partido a tope, jugar con mucha intensidad y de minuto 1 hasta 40 y así se consigue la victoria. Bueno, Gran Canaria es un equipo que siempre es difícil ganar, juegan bastante bien, bastante ordenado, contar nuestras cartas y jugar a tope para poder conseguir la victoria.
Recordamos horarios que son de vaso y hielo que hace ruido, hoy a las 10, miércoles a las 10 en el Gran Canaria Arena, viernes si hubiera tercero a las 10 en el Palacio de los Deportes.
Y también se juega hoy el Valencia-Baskonia a las 8 menos cuarto, mañana Barcelona-Juventud y Tenerife-Burgos. Hablamos también, Carlos, de rugby. Ayer en Madrid al tanto fue una apasionante mañana dedicada al balón oval, desgraciadamente con una mala noticia para el Lexus Alcobenda, pero una buenísima para el deporte femenino, de este deporte, el rugby femenino madrileño.
Sí, tuvimos el privilegio de darle mucha caña al Matoval, derrota en la final de chicos de la Liga de Rugby, Alcobendas 15, Braque 19, primer subcampeonato para el equipo madrileño que se fundó en el año 2003 y todavía tiene un desafío por delante. El domingo en Albacete afronta la final de la Copa del Rey frente a la Universidad de Burgos buscando la tercera corona copera del conjunto alcobendense. Joaquín Domínguez, en el micrófono de Onda Madrid, visiblemente emocionado.
Momento de levantar la cabeza, momento de aprender de estas situaciones. Ellos son justo merecedores del partido, así que nada, nos toca ahora seguir trabajando y levantar cabeza, ya mañana pasado volver a trabajar y pensar un poquito más en la final de la Copa del Rey. Las lágrimas son un poco de impotencia, tristeza, porque trabajamos mucho esta temporada para esto, pero bueno, nada, cosas del deporte, cosas que pasan, así que nada, acá estamos.
Atención noticia, tenemos final madrileña en la división de honor femenina. El Majadahonda se pulió a Eibar, el Complutense Cisneros ganó en la prórroga a la Universidad de Sevilla, con lo cual el día 13, domingo 13, en el Valle del Arcipreste de Majadahonda, la final, Majadahonda contra Cisneros. Un micrófono de Madrid al tanto en la celebración, en el césped, en el corrillo, en el tercer tiempo, con Álvaro Montero, entrenador, con Marina Bravo, que fue decisiva, y con el grito final.
Oye, habéis ganado, chicas, porque os lo habéis merecido. Y habéis creído en ello hasta el último segundo de partido, remontar una situación complicadísima varias veces, creyendo como un equipo campeón. Ya estáis en la final, que es donde están los equipos campeones, chicas.
El equipo ha hecho que yo pueda estar ahí, que yo pueda merecerme el poder tirar a esos palos, pero yo creo que hemos jugado muy bien, hemos luchado hasta el final, y al final se lleva este partido quien tiene más garra y quien se lo cree más.
Fantástico el micrófono de Quique Díaz en ese corrillo ayer del rugby Cisneros en la Complu de Madrid y esa finalísima ante el Majadahonda que seguro contaremos en Onda Madrid. Motociclismo. Sí. director de Pole Position, Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, equipo, ¿cómo estáis?
Y con la triste noticia que tuvisteis que contar y tuvimos que contar ayer del fallecimiento del jovencísimo Jason Dupasquier, de 19 años, en los entrenamientos de Moto3 este fin de semana.
Así es, noticia muy dura. Todos nos encogíamos, además, porque finalizaba la carrera de Moto3 y veíamos ya el rostro de un Gaby Rodrigo que en el podio contaba a todo el mundo esa triste noticia, ¿no? El piloto suizo no pudo recuperarse de las heridas sufridas en ese gravísimo accidente al finalizar la clasificación del sábado. Un auténtico infortunio, porque el piloto caía, se quedaba en medio de la pista y Sasaki, que venía detrás, no pudo evitarle. Y recordando además muchas de estas trágicas y trágicos sucesos, ¿no?, que hemos tenido en Moto3, una categoría donde los pilotos van muy juntos y donde por atropello es donde fundamentalmente se sufre el mayor de los peligros. Una auténtica pena, desde luego.
Desde luego. Raúl Fernández, que fue segundo en Moto2, hablaba de ese gran logro que consiguió, pero también acordándose de la triste noticia que tuvieron que vivir ayer todos los pilotos.
Es que no sé qué decir, ¿no? Al final, pues eso, es el deporte que amamos, es algo que pues sabemos que está presente, pero que cuando llega, pues no te lo crees, ¿no? Creo que saberlo un poco después de la carrera ha sido un poco más tranquilo, ¿no?, para hacer nuestra carrera, porque quieras o no, cada vez que pasas por esa curva, ¿no?, la vuelta de formación, la vuelta de calentamiento, pues siempre lo tienes un poco presente, pero bueno, al final estamos así un poco todos plop, ¿no? Se ha ido un chaval, ¿no?, y pues eso es lo que más fastidia en este mundo.
Se le escapó por muy poquito, Juanma, la primera plaza que se la llevó su compañero Gardner.
Qué cerca, 14 milésimas impidieron coronarse con la victoria a un Raúl que dominó toda la carrera, que vuelve a demostrar que tiene una experiencia impropia de un rookie como él. Está a 6 puntos en el campeonato y próximo capítulo tendremos el siguiente fin de semana en Montmeló. Así que Raúl creo que nos va a seguir dando y muchas alegrías durante esta temporada.
¿Qué más contamos?
Pues en MotoGP, victoria de Fabio Quartararo, primer podio de Joan Mir, dedicado los tres junto a Oliveira, que fueron los que ocuparon el podio, dedicado por supuesto a Jason Dupasquier. Y luego en Moto3, la victoria fue para Foggia, intratable, y primer podio este año también para Jaume Masià, buena noticia para él, a pesar de que todos los pilotos, como decíamos, desgarrados por la triste noticia tras acabar esta primera carrera del domingo.
Descanse en paz el piloto de 19 años Dupasquier. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y último minuto del partido de la una para el resto del polideportivo. Javier Rodríguez, con lo que tú nos digas.
Venga, rápidamente, Pablo Andújar, que ganó en 4 horas y 28 minutos remontando dos sets abajo a Dominic Thiem, sorpresón y emocionado Pablo Andújar.
Para mí, ellos son todo. Y el hecho de que yo esté aquí es también gracias a ellos.
Bernal ha ganado su primer Giro y en fútbol sala, Laura, ya tenemos configurados los cuartos de final. Movistar Inter se tendrá que enfrentar al Barça. Al mejor de tres partidos, nunca un equipo que quedó sexto en la liga regular ha ganado la liga. Pero si hay algo posible para los telefónicos es conseguir lo imposible.
Pues desde luego que sí, estaremos muy pendientes del Inter ante el Fútbol Club Barcelona en esos cuartos de final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Gracias, Javier, un abrazo.
Chao, chao.
Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El deporte vuelve esta tarde a partir de las 9 en Madrid al tanto con José Luis Poblador. Muy buenas tardes, hasta mañana. Don't even know your name.